Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el jueves 27 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará, por supuesto, también con nosotros Juan Elejalde en este día jueves en el que arrancamos ya mismo. Dale, Plaza, titulares.
Como siempre, con mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Nuevo entrenamiento del Atleti para preparar la 26ª jornada de Liga en Primera. Este sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Hoy el Lezama, ausencias de Sancet y Yaló, que no van a estar ante los colchoneros. Tampoco se ha ejercitado, tampoco se la ha visto hoy con el grupo a Yuri. Nico Williams, tras superar su proceso gripal, ha entrenado con normalidad y estará en el partido ante el equipo de Simeone. Vamos a conocer el estado actual del Atlético de Madrid de la mano de Julián Redondo, presidente de la Asociación de la Prensa Española Deportiva y también seguidor de los colchoneros. Gil Manzano será el colegiado del partido entre Atlético de Madrid y Atleti. Díaz de Mera estará en el VAR. Este año Gil Manzano, esta temporada, ha pitado dos partidos al Atleti. Segunda jornada, Barça 2, Atleti 1, marcaba Sancet de penalti, lo que era el empate a 1, y decimocuarta jornada, Atleti 1, Real Sociedad 0, también con gol de Sancet, que no va a estar en esta jornada. Y además en el fútbol hay muchos aspectos que controlar para intentar que todo vaya bien, que todo salga bien. Uno de esos aspectos cada vez más importante es la nutrición. Vamos a charlar con, en esta edición de la movida deportiva, con Ivón Ojinaga, que es técnico superior en dietética y nutrición.
Bueno, pues tenemos un buen programa, ¿eh?, para la jornada de jueves. Mañana ya estaremos en la previa de ese partidazo en el Metropolitano, el sábado a las 9 de la noche, entre el Atlético de Madrid y nuestro Atleti. ¡Qué bien escuchamos las cosas! Tenemos los audífonos, los mejores, los de Elías Visión Audición, opticaelias.com. Ahí está la web, ahí los puedes ver y sobre todo visitarles. En sus centros de Portugalete, Santurchi, Sestao y Baracaldo. Elías Visión Audición, opticaelias.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
El feminismo es libertad, igualdad de oportunidades y bienestar. Es respeto a los derechos y la diversidad, democracia, empoderamiento y alianzas. Es fuerza y solidaridad para cambiar el mundo. El feminismo va contigo. Ni feminista naiz. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura. Somos tradición. Somos vida en los pueblos. Somos paisaje. Somos medio ambiente. Pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, que estamos en la cuenta atrás de ese partidazo que os decía casi en titulares, el Atlético de Madrid y el Atlético, que juegan un nuevo clásico del fútbol de la Liga, porque sí, es un clásico del fútbol de la Liga. Solo cuando el Atlético de Madrid bajó a segunda división, todavía recuerdo aquello que le sucedió al Atlético de Madrid con un equipazo, bajaron a segunda y ahí sí que no jugamos partido con ellos en la temporada en la que estuvieron en la segunda división. Pero sí que es verdad que el resto de campañas, pues los partidos entre Atlético Madrid o Atlético Madrid-Atlético son pues muy atractivos. Y una vez que uno ha visto el otro día la Copa entre el Barça y el Atlético de Madrid y la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, pues la verdad es que las cosas pues las ve un poquito pues como con muchas ganas de disfrutar de ese partidazo, porque yo entiendo que ese día el Atleti tiene una muy buena oportunidad de demostrarse a sí mismo cuál es su verdadero nivel, dónde está y sobre todo las posibilidades reales de medirse a un equipo de la entidad de la talla de un Atlético de Madrid que está en la Champions, que está en las semifinales de Copa y que por supuesto está optando al título de Liga, que no tiene nada que ver con lo que luego vendrá la semana siguiente, que es la Roma, obvio, porque para mí es muy superior el Atlético de Madrid a la Roma. A día de hoy, no sé yo si en un momento determinado se podrían equiparar, pero la plantilla del Atlético de Madrid es superior a la de la Roma, pero que va a ser también un encuentro, el de Roma, muy complicado, al igual que seguro que lo es el de la vuelta en la Catedral 7 días después. Pero bueno, de momento lo que tenemos es ese pedazo de partido el sábado en el Metropolitano y preparando el encuentro, mañana lo harán por la tarde, pero hoy ha estado en el entrenamiento Imanol Vilella, pues ha estado Imanol. Imanol, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José, muy buenas.
Cuéntame cosas, ¿qué ha pasado ahí aparte del muñeco ese que nos has enseñado en redes sociales de Lecue?
Sí, que en un principio es algo interno del vestuario, es una broma que le han querido hacer a Lecue. En principio no tendría más trascendencia que eso, una simple broma, una caricatura al bueno de Íñigo Lecue. Lo de Yuri puedo confirmar que es por un malestar general, una especie de, bueno, pues está griposo, se ha levantado con mal cuerpo, con dolor de cabeza y no ha entrenado por eso, no hay ningún tipo de lesión, simplemente es ese malestar general de Yuri. Ha vuelto Nico, estaba muy pero que muy abrigado, con la cabeza protegida, también la garganta, pero evidentemente si está bien como estaba hoy va a jugar en el Metropolitano y las ausencias ya sabidas de Yaló y de Sancet.
Bueno, pues ahí están esas bajas, Yaló y Sancet. Nico, que va a poder estar en el partido del Metropolitano frente al Atlético de Madrid, es una muy buena noticia, obviamente, aunque, bueno, sabiendo que ayer fue cuando empezó o cuando tuvo esos problemas de gripe, decíamos, entendíamos que iba a poder estar. Y los plazos de Sancet, pues que ayer hablábamos de esas 3 semanas o así, bueno, pues a ver si podría acortarse. Pero, claro, en esto muscular siempre es difícil, siempre es complicado lo de arriesgar. Ejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, yo alucinando, como siempre.
¿Pero por qué?
El marroquí de la Real Sociedad se retiró lesionado por un problema muscular, creo que fue el jueves o el miércoles, y ayer
no tenía rotura.
Claro, es diferente.
Ya, pero no tenía rotura.
No tengo ni idea. No tengo ni idea lo que tenía. No tengo ni idea lo que tenía. Ni idea. No tengo ni idea. Es la quinta lesión de Sancet, La quinta.
Ya, pues mala suerte. ¿Qué quieres que te diga?
Eso será mala suerte. Pregúntale a Rafa Alcorta la mala suerte que tenía, el pobre. Que se lesionaba muscularmente cada 2x3 y le llevaron a Alemania, le metieron 32 pastillas al día durante no sé cuánto tiempo y se curó.
Pero es que eso le pasa también a otros futbolistas como Galarreta. Galarreta también a nivel muscular es más frágil que otros futbolistas.
Pues volvemos a lo mismo, a lo mejor también hay que llevar a Alemania. Quiero decir que es que la historia, todo depende. Luis de la Fuente le llevaron a Sevilla, resulta que le miró un médico y dijo, tienes una pierna más corta que otra. Y a los 4 días con una plantilla estaba jugando y no tuvo lesiones musculares más. A mí me sorprende. ¿Qué quieres que te diga? No soy médico, me sorprende. Me sorprende mucho. Nada más. Oye, si me
yo,
imagino...
Fíjate
que me
lo que te digo, yo creo que a veces... Que pienso, ¿no? No, pero que yo creo que al final son rachas. No, si yo no te iba a preguntar precisamente por esto. Yo te iba a preguntar porque, Ángel, que te he escuchado en titulares, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, muy buenas.
No, a ver, que yo simplemente lo que vengo a decir es que se podrían acortar, quizás, si no es mucho, los plazos. Hace muy poco, ha tenido una rotura de ese perfil. La tuvo en la Supercopa Íñigo Martínez. Volvió al de 3 semanas, más o menos. Por cierto, Felicitarle que ha sido Aita por tercera vez. Pero digo que acortar los plazos muchas veces es complicado, porque puedes arriesgar y entonces sí que el problema se te va más tiempo.
Claro.
Estoy de acuerdo. Yo creo que si tienes que recuperar, tienes que recuperar del todo. Si para recuperar a medias no vale de nada, porque pasado mañana tienes otra avería y mucho más gorda.
Claro, a ver, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, Juan. Falcao creo que fue, o Diego Costa, se implantó plasma para jugar una final de Champions y en el minuto 15 estaba en el banquillo porque no podía ni andar.
Es que, siendo un jugador muy importante para el Atleti.
O sea, hay cosas que no se solucionan con magia. Se solucionan con reposo.
Digo, a mí un hombre como Sancet, que es un grandísimo jugador, y tiene 5 lesiones en el plazo de 6 meses.
Pero no ha sido de musculares, ha sido tobillo.
Que sí, joder, lo que quiere decir es que es un tío que es frágil. Es evidente que es frágil. Entonces, que a lo mejor requiere un tratamiento especializado. Íñigo Martínez aquí estuvo sin jugar toda la última temporada, prácticamente jugó 14 partidos o 15, porque tenía una fascitis plantar del copón, era imposible jugar, tal, no sé qué. Se fue a Barcelona, le fichó el Barcelona, que yo pensé, como tú bien sabes, que le iban a mandar a galeras al cuarto día, porque funciona así en Cataluña, en Barcelona, y de repente, joder, dice, no, le vamos a operar de la fascitis plantar. Ah, sí, sí, le operan. Y a los cuatro días está jugando. Coño, ¿qué pasa? ¿Que hemos estado perdiendo seis meses nosotros? ¿Somos más tontos que los catalanes? ¿Somos peores que los catalanes? ¿Se recupera mejor un tío en Cataluña que en Bilbao? Porque igual hay que mandarles a todos el fin de semana que vayan todos a Barcelona. O sea, de verdad, que no entiendo nada. Que ya sé que no soy médico, que soy un bocas, pero que me alucinan estas cosas. Íñigo Martínez estuvo sin jugar. ¿Cuánto tiempo estuvo sin jugar aquí, José? ¿Cuánto tiempo estuvo sin jugar con la fascitis?
A ver, la última temporada yo no sé si juega 15 partidos. O, es que no tengo el dato.
Pero la razón por la fascitis plantar, es decir, de 38, fascitis de 40, plantar, de 42 sí. partidos, jugó 15.
Sí, vale. Sí, lo operaron. Fue a Barcelona y lo operaron.
¿Cuánto tiempo hay? Te estoy diciendo, desde la operación de Barcelona, cuando empieza a jugar, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Un mes?
No, más porque
él
se opera nada más llegar, que creo que es el final de junio, principio de julio, porque ya llegan a un acuerdo los dos clubes en que lo pueda hacer, ¿vale? Porque es verdad que hasta el 30 de junio había contrato y, bueno, sin más, pero yo creo que es final de junio y juega en septiembre.
Bueno, julio, agosto, septiembre, dos meses. Tres meses. Tres meses no es toda la temporada. Quiero decir,
no, pues,
¿por qué no se operó antes? ¿Por qué no se operó antes? Igual, ¿qué pasa? Que igual, aquí el tratamiento igual tampoco, es conservador y en Barcelona son más listos.
Igual es diferente.
Joder, José, yo no creo que haya... Los más listos normalmente están ganando el premio Nobel, ganando... O sea, bueno, luego hay algún más listo, menos listo, como Trump, que no es listo, pero por la pinta debe ser... Algo tiene, porque además no se explica. Se ríe.
Se rodea con gente importante, Trump. Se rodea con gente importante.
Aquí las veces que jugaba... Aquí la vez que jugaba infiltrado, me acuerdo yo, por ejemplo, un día en Copa, con Osasuna, que no había centrales y tuvo que jugar.
José, que si me estás dando la razón. Lo que quiero decir es que, ¿por qué aquí está seis meses prácticamente no jugando y de repente va a Barcelona, le operan y juega en tres? ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos si se puede operar nosotros? ¿No hemos leído esa lección? ¿Nos la saltamos? ¿O qué demonios pasa? Porque algo pasa.
Hombre, porque igual es bastante más agresivo una intervención quirúrgica que un tratamiento conservador. Lo hemos visto con las pubalgias, Juan.
Claro,
que hay muchas que no tienen por qué pasar por el quirófano.
Claro, sí.
Bueno, de hecho hay jugadores del Atlético.
El 90%
que han
de
estado...
las conservadoras han terminado operándose.
No, pero yo creo que el propio Sancet no pasó por el quirófano, ¿no?
Ahora te lo confirmo.
Yo creo que no, y ha tenido problemas de pubis y no ha pasado por el quirófano.
Sí.
Yo creo que es el propio Sancet, uno de ellos. Vamos, otros sí, otros han pasado. Yo creo que Yuri pasó, por ejemplo, ¿no?
Sancet no pasó por quirófano.
Eso es.
Y Yuri...
Yo creo que Yuri sí.
Yuri sí. Suena que sí.
Yuri sí, en el 21, pasó, 22 fijo. De julio del 21.
Yuri pasó fijo, eso tengo.
En claro. París.
Sí, José.
Por eso.
Lo que te digo es que
sí, antes era la doctora Ulrike Mosauer.
Eso
en
es,
Alemania.
Sí, la alemana, sí. A mí lo que me sorprende, te lo he dicho muchas veces, yo siempre me acuerdo de Karpin. Karpin tuvo un esguince grado 27, o sea, la Dios era. Y en dos semanas empezó a jugar. ¿Dónde le llevaron para arreglar? Pues igual a Lourdes. Pero chico, a algún sitio le llevaron que en dos semanas o en dos semanas y media estaba jugando. Entonces yo pregunto, ¿por qué nosotros no sabemos dónde hay que llevarles? Y no lo digo, no es de hoy esto, ¿eh? Esto proviene de hace 30 años, quiero decir. No lo entiendo. Somos conservadores, coño, ya aquí siempre se ha dicho.
Mira, un equipo que no se lesiona casi nadie esta temporada es el Atlético de Madrid. No está el profe Ortega, cambiaron el preparador físico. El otro día nos decía Rubén Uría que le gusta mucho este preparador físico y precisamente no se lesionan prácticamente nadie en el equipo colchonero. Vamos a saludar con alguien que es simpatizante de los rojiblancos, que es el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, Julián Redondo. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, dejémoslo en simpatizante, porque enseguida nos dicen, no, y además forofo, no, yo soy forofo del fútbol. De los colores, pero simpatizantes sí. Y el que niegue que no tiene unos colores, yo creo que miente si le gusta el fútbol.
Eso es verdad. Bueno, Juan Elejalde reconoce que es forofo. Nosotros, yo soy socio del Atleti, evidentemente, soy aficionado del Atleti, pero no soy forofo. Eso sí que lo tengo claro. Julián, ¿no se lesiona la Dime. Gente del Atlético de Madrid? Y esto puede ser, como decía Rubén Uría el otro día, por el cambio de preparación y prevención y demás.
Yo creo que está inventando a la bicha, está el equipo muy bien preparado, se ve la fuerza que tiene con los goles que marca en los tiempos añadidos, en fin, y lesiones las justitas, y eso es bueno para el equipo. ¿Cuál es la razón? El servicio médico es el mismo que había antes. El preparador físico, seguro que influye el preparador físico. Y otra cosa, la suerte. La lesión de ayer, por ejemplo, de Ceballos, eso es fatalidad. O sea, como fue la fatalidad la lesión de Carvajal. O sea, son en lesiones estas que se producen, que nadie piensa que pueden ocurrir, y sin embargo el destrozo que se le organiza a uno es tremendo, pues por en el caso de Carvajal, por dar una patada al aire, por ejemplo, que más o menos fue eso, entre las piernas de otro jugador, y en el caso de ayer de Ceballos, porque tuvo la mala fortuna de que Cubo, tener con él que disputar la pelota, pues le puso la rodilla suya encima de la de Ceballos, y ahí vino la avería. Pero vamos, el Atlético de momento está teniendo mucha fuerza, mucha suerte, e imagino que algo influirá la preparación física, que está demostrado que es extraordinario.
Julián, otras temporadas hemos dicho que el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy potente. Se ha hablado de que era la plantilla más completa, pero no lo ha demostrado al final de las campañas. Sin embargo, esta temporada sí que da la sensación de que sí que es la mejor plantilla en cuanto a número, por lo menos.
Bueno, hemos hablado en las últimas temporadas, cuando comenzaba la competición, ¿qué plantilla tiene el Atlético? Hay que demostrarlo durante lo que dura el calendario. Este año es cierto que el Atlético de Madrid parece que tiene una plantilla excepcional, porque tiene los equipos, porque los suplentes son fantásticos. Pero yo pregunto, ¿acaso las alternativas que tiene Flick en el banquillo son menos fiables que las del Atlético? Las alternativas que tiene Ancelotti en el banquillo, y me hace solamente tres referencias, que no son titulares habituales: Modric, que hace poco nos dio un recital, Endrick, que ayer metió un gol fantástico y estuvo a punto de clavar otro, y Arda Güler, por ejemplo. Yo creo que tampoco debemos hinchar demasiado en ese sentido el globo del Atlético, porque es verdad que tiene muy buena plantilla, una plantilla compensada, pero yo creo que lo fundamental que tiene es que el entrenador le ha dado este año por jugar al fútbol con la calidad de gente que tiene. Podrías tener a Joao Félix actuando de defensa central, lateral izquierdo, medio de cierre, porque entonces lo hundes. Bueno, si hiciese lo mismo con Julián Álvarez, pues ocurriría lo que ha sucedido en temporadas anteriores. Lo que yo creo es que este año Simeone está utilizando perfectamente a toda la plantilla, perfectamente. Y eso es lo importante, que es mejor plantilla que el año pasado. Hombre, parece, y no es a priori, se ve que es mejor plantilla el año pasado, pero no es peor la plantilla del Madrid o la plantilla de Barcelona, por poner dos ejemplos de sus competidores inmediatos.
A ver, es curioso que al principio le costó un poquito a Julián Álvarez, pero le costó muy poco adaptarse, porque ahora mismo ya es un fijo del Cholo y un jugador súper importante.
Bueno, yo os digo que a mí me ha sorprendido gratísimamente Julián Álvarez, porque el hecho de que no tuviese demasiados minutos con Guardiola en el Manchester City era muy significativo, a pesar de que ahí hay un tal Haaland jugando, ¿no? Y este año, tal y como empezó, pues yo no sabía si es que se tenía que aclimatar, que es lo que ha sucedido, o que es que el entrenador con Julián tenía que dar con la tecla, que también es lo que ha ocurrido. Finalmente, yo creo que han confluido los astros y el Atlético de Madrid ha encontrado por fin un jugador de la categoría de otros anteriores, como pudiera ser Kun Agüero, Falcao, etcétera, etcétera, jugadores que te hacen el gol definitivo en el momento oportuno. Bueno, pues este es Julián Álvarez. Marca goles, es fantástico, y encima tiene, cuando él ya está más o menos agotado, porque ojo lo que lucha este jugador y lo que defiende también, pues aparece un tal Sorloth, que empezó en el Atlético fatal, porque falló 3 goles seguidos en el primer partido, pero es que está siempre donde tiene que estar, y es otro de los atractivos de esta plantilla. Pero vamos, sin duda alguna, la figura que necesitaba el Atlético de Madrid la tiene Julián Álvarez, sin duda, incluso estando Griezmann, ¿eh?
Sí, bueno, es que Griezmann no está especialmente brillante esta temporada, o sea, no está top. Es verdad que ha tenido años increíbles, está mejor que la pasada, porque yo creo que la pasada fue un poco más bache de Griezmann, la anterior fue espectacular, de Antoine Griezmann, aunque siempre hay que tenerle muy en cuenta y no mentar a la bicha, porque este en cualquier momento te la puede preparar, plaza, el bueno de Griezmann.
Sí, te la puede preparar, y además ante el Atleti siempre está más motivado, ¿no?, por su paso por la Real Sociedad, que todos conocemos. Julián, yo te quería hacer dos cuestiones, dos preguntas. Una, antes hablabais de la suerte que tiene el Atlético de Madrid esta temporada con las lesiones. Si no me equivoco, para el partido ante el Atleti tiene dos dudas, ¿no?, que son las de Pilicueta y Coque, ¿verdad?, que son los dos tocados.
Exactamente. Yo creo que si fuese imperiosa la necesidad de contar con ellos, Simeone los tendría a punto. Pero hombre, Azpilicueta ya ha demostrado lo que es un valor extraordinario por su categoría, por su veteranía, porque es un hombre que se entrega y hay que contar con él. ¿No es imprescindible? Pues no. En el caso de Coque, ocurre un poco lo mismo. Si tienes a Depor, si tienes a Barrios, que no le da por dar patadas al aire, resulta que tiene una niña media.
Y otra cuestión, Julián. Estamos viendo esta temporada del Atlético de Madrid que es bueno la opción A, el equipo A y el equipo B, si se puede llamar equipo B, que están funcionando todos muy bien. El otro día, partido de Copa, ida de las semifinales ante el Barcelona, iban ganando 0-2, se le pone por delante el Barça 4-2, pueden empatar a 4, mucho desgaste físico, muchos goles. No sé si puede pasar factura en tan corto tiempo de plazo el partido de Liga de este sábado.
Pasado por una zona en donde yo creo que no pagan el satélite, pero ya tenemos superado. A ver si ahora se me oye mejor.
A ver si oye mejor. No,
Un poquito mejor, sí.
Te comentaba, Julián, que cómo puede afectar el partido de Copa del Atlético de Madrid, aunque es verdad que los equipo B que utiliza a veces o jugadores que no son más habituales, Simeone, funcionan bien. El otro día tuvo que remontar ante el Barça, aunque se adelantó 0-2. ¿Cómo puede afectar físicamente el hecho de jugar tan pronto el sábado contra el Atlético y partido de Liga?
Hombre, es que el enemigo es de armas tomar y además un adversario que también se está jugando a competir en Liga de Campeones el próximo año. O sea, el Atlético no se va a desinflar por nada del mundo y el Atlético tendrá que dar lo mejor de sí mismo si no quiere que le ocurra lo que le sucedió en su última visita a San Mamés, ¿no? Que fue un ridículo espantoso. Yo creo que la situación de ambos equipos es buena y la del Atlético de Madrid, que le influye a competir, incluir, porque ha tenido menos descanso que el Athletic, pero yo no está haciendo las cosas tan sumamente bien que no va a influir decisivamente en lo que pueda ocurrir el sábado. Yo creo que si Simeone tiene a la plantilla perfectamente preparada, ha tenido los esfuerzos de cada jugador, sabe cuándo tiene que prescindir de uno o de otro, como el otro día con De Paul, que dijo él, y perdón por la expresión, cuando cambié a Rodrigo De Paul pensé que la estaba jodiendo. Bueno, pues mira, aceptó. Bueno, pues es que tiene una plantilla muy preparada, compensa los esfuerzos y las ausencias, en este caso, como podría ser de cuenta o de Coque, yo creo que no son las importantes.
Yo te quería preguntar, porque aquí en Bilbao hay mucha gente que lo ve así. ¿El Atlético de Madrid plantea este duelo ante el Athletic como un partido entre rivales directos que pelean por lo mismo?
Hombre, no te quepa la menor duda. El Atlético de Madrid, lo que no puede permitirse ahora son, que se entretenga, que se le vaya la cabeza. Y entre otras cosas, no porque el Atlético sea un rival directo, que es un rival directo, sino porque un pinchazo lo que haría sería dejarse de la cabeza y no competiría ya con el Real Madrid y el Barcelona, que está por ver si van a ser capaces también de mantener la regularidad. Que este es un duelo directo, absolutamente directo. No estamos hablando del padre y del hijo, de los tiempos de la Leti y aviaciones. No. Estamos hablando de dos equipos que en estos momentos optan a algo muy importante, que es la clasificación para la Liga de Campeones. Yo creo que cualquiera de los dos lo va a conseguir, máximo si el próximo año el fútbol español tiene 5 plazas. No me cabe la menor duda, pero hay una cosa: el Atleti va a seguir compitiendo para disputarla y para subir escalones en la clasificación de la Liga, y el Atlético de Madrid no se puede permitir fallos y errores, con lo cual el partido para mí es fulminante.
Juan, ¿quieres algo para Julián?
No, estoy de acuerdo con él, que realmente lo del Atlético de Madrid, a mí me parece, a mí Julián Álvarez, tú le ves y no tiene ninguna pinta jugador de fútbol, pero luego sale y es la leche el tío, y efectivamente es que el sexto suplente del Atlético de Madrid sale y juega, pero es el entrenador el que realmente hace cuatro días, Julián no, pero había mucha gente en Madrid que lo quería volar la cabeza, porque era un desastre, no acertaba ni una, tal, no sé qué, y ahora resulta que es el primo de Dios, después de 14 años o de no sé cuántos años que lleva. Me sorprende ese funcionamiento que hay en este tipo de opiniones sobre los entrenadores, sobre los jugadores, sobre las plantillas, etcétera, etcétera, sin más, solo eso.
A mí me parece, a mí me hace, tiene una, sí, perdona, Juan.
Sí, sí, no, que yo cuando discuto con amigos que son del Atlético de Madrid, yo digo, vosotros sois cholistas, pero yo soy del Atlético. Y el Atlético con el Cholo ha jugado partidos infames, impropios de un equipo de su categoría, con la gente que tiene y que ha tenido, no se podía jugar tan mal al fútbol, era imposible. O sea, es que te daba gusto ver al Leganés, y esto no lo digo en deterioro del Leganés, pero es que lo del Atlético ha sido horrible. ¿Qué ha ocurrido este año con Simeone? Pues igual ha llegado a comprender que se puede jugar de otra forma, que no es meter un gol y quedarte atrás, salvo que las circunstancias no requieran. El otro día metió un gol en el primer minuto al Barcelona y en el quinto sí metió el segundo, y lo que le sucedió es que el Barcelona le arrinconó, porque el Barcelona es muy bueno y la presión alta del Barcelona es tremenda, que es la que intenta ayer la Real Sociedad con el Madrid, ¿verdad? No es lo mismo la Real Sociedad que el Barcelona.
Oye, Julián, una pregunta. ¿Cuándo se le va a acabar la pila a Simeone con el Atlético de Madrid? Porque, madre mía, cuántas temporadas lleva, cuántos años lleva, y siempre funcionando muy, muy bien. Esto ya no es suerte, esto es una cosa increíble.
Bueno, claro, es que la peor clasificación de Simeone me parece que fue la cuarta plaza. Y entonces eso dice mucho a favor de este entrenador. Ha sido el técnico que ha puesto al Atlético de Madrid en el siglo XXI. Es decir, ¿qué ha conseguido? Ha conseguido clasificarlo todos los años para la Liga de Campeones, lo que significa réditos económicos para el club. Puede afrontar determinadas operaciones, como el caso de la de Julián Álvarez, porque hay una bolsa que permanentemente le está dando frutos. ¿Y eso quién lo ha conseguido? Lo ha conseguido el Cholo Simeone. No me cabe la menor duda. Tal y como está jugando este año el Atlético de Madrid, pensar en un sustituto para Simeone, que algún día, digo yo, tendrá que dejar el club, a mí en estos momentos me parece precipitado, inoportuno e inconveniente. Pero que el año pasado, yo en el mes de enero hubiese dicho, oye, Simeone, vamos a hacerte un homenaje, gracias por los servicios prestados, reseteate y si quieres vuelve dentro de dos años. Pero lo que estás haciendo con este equipo es infumable. Bueno, pues este año es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo creo que Simeone ya ha dado la vuelta a la cabeza. Ya no depende como antes de las órdenes tan estrictas del propio Ortega, y se ha soltado un poquito el pelo. Y al soltarse el pelo, lo que ha conseguido es soltarle el pelo también a los jugadores. Con lo cual, bien sobrejuelas. Están todos contentos, incluido yo, que claro, soy crítico con Simeone cuando tengo que ser.
Julián, la última. Es verdad lo que estás diciendo, pero también ha habido dos jugadores que para mí han sido fundamentales en este cambio del Atlético de Madrid. Cuando peor estaba, aparece su hijo Giuliano y bueno, y el momento de Rodrigo De Paul, que ha sido muy criticado, pero ahora mismo es, aparte, bueno, es un campeón del mundo, ¿no? Pero que es top.
Mira, voy a hacer dos confesiones. La primera, yo cuando veía a Rodrigo De Paul y a Nahuel Molina el año pasado, incluso el anterior, decía, ¿cómo puede Argentina haber ganado un Mundial con esta pareja, sobre todo con el lateral derecho? Luego, el tiempo me ha quitado la razón en cuanto a Rodrigo De Paul, que me parece que es un jugador extraordinario y se nota una barbaridad cuando no está bien o cuando no está en el equipo. Y en cuanto a Giuliano Simeone, yo pensaba en aquello del nepotismo. Dice, bueno, ¿cómo saca el Cholo a su hijo estando en el banquillo fulano, mengano y zutano? Bueno, pues ese día que yo pensé eso, y que además me parecía criticable, llega este chaval, porque no deja de ser un chaval con 22 años, hace un partido espléndido y es el que cuando entra al campo le pone banderillas negras a todos sus compañeros, y aquel que está jugando un partido tranquilo e indolente, o se pone las pilas y aprende de este, o no tiene nada que hacer en este equipo. Bueno, pues para mí me parece, creo sinceramente, que la entrada de Giuliano Simeone, y le pido perdón al Cholo y a él por haber dudado ellos, la entrada de Giuliano en este equipo ha sido extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque reactiva a todos sus compañeros. No hay uno que se pueda escaquear cuando tienes al lado a otro que pelea por todos los balones y además llega a ellos, con lo cual demuestra que el esfuerzo compensa.
Está clarísimo, está clarísimo. Un abrazo enorme, Julián, y muchas gracias por atender Onda Vasca.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, por favor.
Hasta luego. Julián Redondo, periodista, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva y simpatizante del Atlético de Madrid. Este sonido es de mi compañero Miguelito en la cadena COPE ayer después del partido en Anoeta entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Escuchad.
Y luego me han contado que al final del vestuario ha habido algo de pique y que Rüdiger ha entrado en el vestuario gritando ¡Viva el Atleti de Bilbao! Pues ha entrado el alemán en los vestuarios de Anoeta.
Oye, pues esta lesión de Ceballos igual.
¿Qué os parece, el Rüdiger Mendía? ¿Qué os parece?
A mí de cine, le voy a hacer One Blue Man a Rüdiger.
Bueno, ya había confesado en otras entrevistas que San Mamés es su campo favorito para jugar, etcétera, etcétera, y que tenía cierta simpatía en ese sentido.
Hombre, si es verdad lo que dicen, pues es una manera de picar, como tú bien decías, ¿no, José? Picar al rival, ¿no? Han perdido, se han enzarzado. ¡Hala, viva la Atleti de Bilbao! Ya está, pues.
Ya, pero
a mí no porque se meta con la Real, sino porque viva la Atleti de Bilbao, me parece que es un puntazo. Es un tío que se pega con su madre, que me parece un tío.
Sí.
Ahora, es una provocación brutal, si lo está diciendo para que lo oigan,
claro. Claro, evidentemente, ¿no? Está bien, para los seguidores del Atleti, para nosotros, muy bien.
A mí no me gustaría que venga al vestuario del Atleti gritando Gora es Real o Gora a la vez. No me gustaría, pero bueno, me parece que, pues eso, tiene gracia.
A ver, pero escuchar, es que lo cachondo de esto es que tú dices, bueno, yo qué sé, en su día, cuando Rafa fue al Madrid, pues entra en el vestuario o Caranca, yo qué sé, digo, jugadores que han estado en el Atleti primero y luego se han ido al Madrid y juegan en Anoeta o en Atocha o lo que sea. Pues uno que es del Atleti hasta las cachas, que le hayan pitado, yo qué sé, en el campo un montón, o que le han dicho de todo, y que entra al vestuario y diga eso, pero un tipo que es alemán, joder, a mí sí me llamó la atención, vamos, sí, que sí. De esto está la gente encantada, obviamente la del Atleti.
Sí, sí, claro.
O sea, a mí me parece que ayer, no me extraña que Rüdiger diga lo que diga, porque realmente a mí me parece que ayer le chulearon a la Real, ¿eh? A mí me parece, ya sé que vas a decir tú que no, y no sé quién, y leía ni te cuento, y todo lo que tú quieras.
No he dicho nada ahora.
A mí me parece, pero estoy seguro que lo vas a decir, porque es contra los árbitros. O sea, ayer, para mí, el penalti a Kubo es penalti sin ninguna duda, para mí. No, se ha tirado, ya. Se ha tirado cuando le han metido la pierna. Para mí es penalti como un pan de grande. Sin más, lo tengo absolutamente claro. En los últimos minutos.
No voy a entrar.
Para mí, personalmente...
¿Tú qué? ¿Vile ya?
No, que es que yo creo, sinceramente, que ni le llega a tocar. O sea, que Kubo se cae porque va en carrera, está en el aire... Claro. Y bueno, o sea, es que para mí no hay, es igual que el penalti que reclama el Madrid a Vinicius de Aramburu, en el que tampoco hay nada, que le saca ahí un poquito el brazo.
No tiene nada que ver. En el de Vinicius, evidentemente, no le toca a nadie, y efectivamente se tira, y es un mentiroso y un falaz, porque he visto la foto y el vídeo de la jugada en concreto, y es un mentiroso impresionante Vinicius. Y ahora le han dado una ventaja, le han hecho capitán, entonces ya puede decir el árbitro lo que le dé la gana. Me parece
Oye,
que va,
no hemos comentado. Hablando de árbitros, pita Gil Manzano, en el Metropolitano. Será el árbitro del encuentro, Gil Manzano.
Lo hemos comentado en titulares, que ha pitado esta temporada, dos partidos, segunda jornada, Barça 2, Athletic 1, Marcos Sancet de penalti, empate a 1, y decimocuarta jornada, Athletic 1, Real Sociedad 0, Marcos Sancet también, es decir, Sancet, que es el hombre talismán con este colegiado, con Gil Manzano, no va a estar en el Metropolitano, una pequeña...
Es que juega, aunque sea cojón, que juegue, si es talismán.
Y otra de las cosas que ayer no comentamos, porque teníamos tanto, que de lo que hablar, que había remitido la Roma 3.500 y pico entradas y que de los socios solo se han apuntado 800.
Eso es.
Y dudo mucho que se haya apuntado más gente por fuera, porque el que quiera apuntarse por fuera también se lo pide a un socio, el conseguir la entrada. Así que no sé yo.
Yo lo entiendo perfectamente, vamos. Yo a Roma no iría, en este momento a Roma a jugar con el Atleti, con de hincha del Atleti, no iría ni gratis. y gratis. Y eso que fíjate, ayer en una televisión, bueno, en una base de propaganda en Telebilbao, ahí estaba haciendo un viaje y dijo, no, vamos en grupo y vamos más protegidos. Bueno, pues es mucho decir. A mí me parece que es un sitio donde no hay que ir en este momento.
Contra los...
Ya siento joder el viaje, pero...
Contra los energúmenos de la Roma, por mucho grupo que vayas, hay que tener muchísimo cuidado.
Digo,
o más que muchísimo cuidado.
Digo, que hay que ser mucho más que muchísimo cuidado.
Joder,
porque además
digo.
Se juntan los tontos de la Roma, los del Lazio que quieren que perdamos, los de Burdeos, como no tienen equipo ahora, pues se dedican a ir por el mundo pegando bofetadas. O sea, es que me parece surrealista esta historia, de verdad. Pero no lo entiendo, tanto mercado común, tanta leche... No se monta la Interpol y coge y dice, a ver, voy a por los 100 esto. Los cojo a los 100 y durante el partido, en el calabozo, durante el partido, de una hora antes hasta una hora después. Y se acaba el problema. Se acaba el problema. No, están ustedes trincados. ¿Domo? Sí, al
el, problema, luego, Juan, es cuando salgan del calabozo. Se monta el problema después
del
calabozo.
O el día anterior. Nada, el que quiere ir a liarla, la va a liar.
Claro, claro.
Eso está claro.
Ya. No.
Pero bueno,
yo discrepo de eso, pero bueno, bien, puede ser. Sí.
Por lo tanto, José, ¿entiendes que va a haber poco aficionado rojiblanco en ese partido de ida?
Sí, unos mil, claro, más o menos.
Sí, sí. Sí, y además que yo te encuentras con gente por la calle y te dice eso, ¿no? Lo que ha comentado Juan, que le da cosa ir a Roma después de lo que ha sucedido, pero no solo con el Atleti, también sucedió con la Real Sociedad. Es que ese es el problema, ¿no? De la ciudad. Lo veíamos, lo veníamos comentando en los programas posteriores a lo que pasó también con la Real, de decir, oye, mira, que se lo miren en Roma, porque es que cada vez que va un equipo hay Cristo. Y nosotros nos hemos enterado de Atleti y Real porque son cercanos, son, bueno, Atleti nuestro y el otro está al lado. Pero imagínate lo que ha pasado con otros, es que no sabemos qué ha pasado contra otros equipos que ha jugado la Roma. Si siempre tienen lío, pues tendrán que mirárselo
pero
en
no
Roma.
Derecho,
y es lo que está la,
no
el Papa
derecho.
Por ahí.
No. Eso digo, eso. No hay derecho que la UEFA, que se tendría que dedicar a eso, luego te meta una multa por escupirle a un colegiado desde 35 metros. Coño, eso no vale. O sea, dedíquese a usted a hacer las horas que tiene que hacer. Arregle los problemas de estos clubs, de estos sitios donde hay problemas siempre, y arréglelo. O sea, el campo del Español. Hay Cristo siempre. Coño, arréglelo. Arréglelo, joder, usted sabrá cómo. Yo no me dedico a eso, pero usted sí.
Claro.
Está usted cobrando, viviendo como Dios, recorriendo Europa a costa del erario público. Coño, arréglelo. Sin más. Y la UEFA igual. Es que no entiendo. No hay Cristo siempre. Coño, si hay Cristo siempre, tendrá usted que hacer algo. Póngalos en jaulas. Haga usted lo que tenga que hacer. Yo qué sé. Cuélgalos en una jaula a 50 metros por arriba. Como los que comen en esas... Esas grúas que comen arriba en una mesa,
sí,
pues póngalos
sí.
Ahí arriba todos y ya está, a ver si con eso arreglamos. O sea, no tiene sentido que tú no puedas ir a ver un
Juan,
¿qué?
Pasa buen jueves. Un abrazo enorme.
Dios te oiga.
Hasta luego, Juan.
Hasta luego, un abrazo a todos.
Venga, hasta luego. Nos vamos a ir a pausa. Ahora mismo se va a quedar Ángel Plaza hablando de nutrición en el deporte, que creo que va a ser muy interesante.
Sí.
Creo que es una historia que nos interesa o nos puede interesar mucho a todos con Ivonne Ojinaga. Técnico superior en dietética y nutrición, ¿eh? Así que venga, todos atentos a Plaza y a Ivón. Vilella, un abrazo, luego te escuchamos.
Un abrazo.
Seguimos aquí en Onda Vasca, sigue la movida deportiva.
Onda Vasca conecta.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de Toma Pan y Moja. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
Otsailaren 27tik martxoaren 4ra Durangoko inauterietaz gozatu. 27an eguen txikiko koplak, martxoak bat jolas libreak eta aur parkea landako gunean. Maskara tailerra tabiran, Zurrandi konpainiako kalejira eta erromeria Andramari Elizan. Martxoak 2an makillaje artistikoko tailerra. Martxoak 3an astelenan aur parkea landako gunean. Martxoak 4an aste artean umentzako tailerrak eta globoflexia musika dizelarekin arratsaldean Andramari Elizan. Inauteri hauetan guztiontzako ekintzak Durangon. Durango zurekin.
Onda Vasca conecta.
Una de la tarde, 45 minutos, vamos a hablar de nutrición. Es hora de comer ahora también, mucha gente estará comiendo a punto de comer y queremos hablar un poquito de nutrición, pero en el deporte, ¿no? Y tenemos aquí a un técnico superior en dietética y nutrición, es Ibón Ojinaga. Ibón, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Muy relacionado con Taona Uribe.
Sí, eso es.
Que es nuestro uno de nuestros sponsors, que vaya panes que tiene, a mí el de pasas y nueces me tiene muerto.
Sí, ese está gustoso y la verdad que ese encanta, a la gente le encanta, sí.
Ese
sí.
Es como un bollo.
Es un bollo, te lo comes solo. No hace falta ni acompañar con nada. Es para, claro, para comértelo solo. Sí.
Oye, Ibón, tú que eres técnico superior en dietética y nutrición, sí. ¿El pan engorda?
A ver, realmente todo engorda. Al final el pan pues es un alimento, que es un alimento esencial. Lógicamente, si nos pasamos con el pan, pues también pues al final, quieras que no, engordamos. Pero bueno, también nos puede pasar que si nos pasamos con la carne, con el pollo o con cualquier otro tipo de alimento.
Todo abusando de todo es
malo. Efectivamente. Al final, claro, las personas requerimos unas calorías a lo largo del día y el exceso de esas calorías es lo que nos hace engordar al final.
Pero por ejemplo, para los deportistas, hablando de deporte profesional como es el Athletic, en fútbol, baloncesto, cualquier deporte profesional, ¿el pan está dentro de la dieta que aplicáis los nutricionistas?
Sí, por supuesto. El pan al final, quieras que no, es un hidrato de carbono y, a ver, hay que mirar también un poquito la calidad del pan. Pero lógicamente el pan es un alimento muy útil para el tema de para aportar energía a un deportista. Sí, sí.
Lo digo porque dicen que mucha gente que el pan engorda y sobre todo si es acompañado de comida, que igual fuera de las comidas no engorda tanto como acompañando a las comidas.
A ver, es lo que te he dicho antes. Al final el pan aporta calorías a la dieta. Entonces, lógicamente, si ya comiendo, ya estamos ya comiendo, metiendo calorías, pues si le sumamos las calorías del pan, pues quieras que no, nos podemos exceder en lo que realmente necesitamos. Entonces, bueno, pues al final el exceso de calorías es lo que nos hace engordar. No es el pan, es el exceso de calorías.
También es verdad. Y luego no hacer ejercicio. Si hacemos ejercicio, los deportistas queman antes que nosotros, que los que no hacemos tanto ejercicio.
Eso es. Al final el ejercicio también, pues quieras que no, cuando tú realizas una actividad física, quemas unas calorías. Entonces, lógicamente, las calorías que tienes que comer a lo largo del día van a ser superiores que si no haces ningún deporte o tienes una vida sedentaria.
Bueno, a la hora de hacer un plan para un deportista de este tema de dietética o nutrición, tenéis que mirar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo fundamental para mirar?
Sobre todo el deporte que practica. No es lo mismo, no va a necesitar los mismos requerimientos nutricionales una persona que se dedica a correr maratones, por ejemplo, como una persona que va al gimnasio. Y dependiendo también la intensidad a la que practiques el deporte.
¿Solo va en función del deporte que te practique o también va en función del metabolismo del jugador de la persona?
Luego
este
también
caso.
Hay que tener en cuenta los factores individuales de cada uno, tanto la altura, el metabolismo basal, el sexo, la edad. Entonces, a ver, influyen, hay diversos factores que hay que tener en cuenta a la hora de crear un plan nutricional.
Cada vez estamos viendo el deporte más profesional, tanto en el fútbol como en el resto de los deportes. Tiene mucha importancia, pues todo prácticamente. Ahora las camisetas son más teñidas, más pegadas, más teñidas, no, antes eran más holgadas. Son de materiales que absorben más el sudor, etcétera, etcétera. ¿También tiene más importancia ahora en el deporte la nutrición y la dietética?
A ver, realmente la importancia siempre la ha tenido. Sí que es cierto que hoy en día, pues con los conocimientos que tenemos, pues se han dado cuenta de que la nutrición realmente es mucho más importante de lo que se pensaba que era antes. Lógicamente, si lo que queremos es optimizar el rendimiento y sacar el máximo provecho de un deportista, hay que tener en cuenta claramente lo que ingiere, porque realmente un deportista, como cualquier persona, somos lo que comemos. Entonces, pues claro, es muy importante tener en cuenta.
Sí, pues digo, y es que encima ahora los profesionales del fútbol, del deporte en general, tienen un nutricionista general en el equipo y luego uno particular. ¿Qué aporta uno y qué aporta el otro? ¿O son complementarios o cómo es esto?
A ver, por lo general yo creo que trabajan un poquito
en conjunto,
¿no? En conjunto, sí. Lógicamente al final, a ver, seguirán las mismas directrices. No creo que uno le diga una cosa y el otro le esté diciendo que haga lo contrario. Pero sí que es cierto que que el objetivo de ambos uh-huh. nutricionistas es que el deportista saque su mejor rendimiento. Entonces, partiendo de esa base, pues uno podrá llevar un trato más personal con el deportista y otro algo más general.
Claro, claro. Oye, bueno, si no somos profesionales, ¿sabemos comer?
Los no,
como yo no soy profesional. A ver, hago deporte lo justito.
Yo por una experiencia personal, yo las prácticas, cuando acabé la titulación, hice las prácticas en una consulta con una endocrina. Y en la consulta con una endocrina, pues tratábamos a gente de a pie de calle que venían con patologías, pues ya pueden ser diabetes, puede ser colesterol alto, y todos seguían un poquito una... Y era realmente que no teníamos esa educación nutricional. Sí. No sabían diferenciar lo que era un hidrato de carbono, lo que era una proteína, lo que es una grasa, qué me aporta un alimento, qué me aporta otro. Entonces, yo me di cuenta de eso, que no tenemos esa educación. En la gente en general no tenemos esa educación nutricional.
A mí se me dice, a mí cuando me decía, mira, no comas hidratos, a mí dime, ¿como lentejas, espaguetis o tortilla? Tú tienes todo que comer, no me hables de hidratos. Sino, la gente lo dices tú, que a veces no sabe muy bien diferenciar, ¿no?
Yo lo primero que siempre hacía o lo primero que siempre tratábamos era explicar un poquito y dar esa educación para que la gente también supiese identificar los diferentes alimentos y saber qué es lo que me aporta cada alimento y cuándo comerlo. Lógicamente, yo si voy a realizar un deporte, una actividad física, previamente sí que me interesa comer el hidrato de carbono, porque es lo que me va a aportar energía uh-huh. en el momento de la actividad. Pero si yo, por ejemplo, a la hora de la cena me voy a ir a dormir, no voy a necesitar esa energía, pues lógicamente intentaré dejar un poquito más de lado los hidratos de carbono, y igual me interesa más comer algo de proteína con algo de grasa. Uh-huh. O incluso muchas veces no cenar. Porque si nos vamos a ir a dormir, pues si hemos comido ya por la mañana al mediodía, sí, sí. pues no, igual claro. nos comemos un puré y nos podemos ir a la cama.
No, te decía lo de si sabíamos comer o no comer también por horarios, ¿no? Porque hay gente que se atiborra a comer en la cena claro. y dicen que es malo porque luego, claro, si cenas y vas a la cama, claro. la has fastidiado, hay que pasar un tiempo para que hagas la digestión.
Sí,
los horarios es importante también.
Sí, sobre todo lo que se ve perjudicado es el descanso. Si, por ejemplo, nosotros a la hora de cenar nos atiborramos, lo más dicho, y comemos en exceso, a la hora de descansar nuestro cuerpo está todavía realizando la digestión. Entonces, en el descanso dejan de regenerarse otros órganos que realmente se regeneran en el descanso. Uh-huh. A ver, por norma general, lo que hemos dicho, no hay unos conocimientos, pero sí que es cierto que sí que me doy cuenta de que la gente cada vez es más consciente de cuidarse y de tratar de comer bien. Pero bueno, es todo un proceso, poco a poco.
Y luego lo de comer 4 veces al día o 5, ¿eso también es importante? Algunos dicen, yo solo voy a comer una comida al día y así de adelgazo, y así estoy bien.
Sí, bueno, a ver, al final yo sobre todo lo que cuento son las calorías. A lo largo del día yo quemo unas calorías, entonces uh-huh. yo como unas calorías. Si las calorías que he quemado a lo largo del día superan a las que he comido...
Sí.
Entonces estoy en un déficit calórico, ahí sí que voy a conseguir adelgazar. Pues por ejemplo, si yo quemo 2.000 calorías y como 1.800, tengo ese déficit de 200 calorías, que ahí Cierto. Es cuando realmente ese déficit prolongado en el tiempo es lo que me va a ayudar a esa pérdida de peso y esa pérdida de grasa. Uh-huh. Pero si yo, por ejemplo, quemo 2.000 calorías, pero solo como una vez al mediodía, pero como 2.500 calorías, pues tengo un exceso de 500 calorías que... Por un día no pasa nada, pero,
sí, sí, pero si es continuo,
eso prolongado en el tiempo, dices, ostras, poco a poco estoy cogiendo peso y no sé por qué.
Claro. Yo fíjate, Ivón, que me he dado cuenta que los jugadores, en este caso de fútbol, sí. cuando jugaban tenían un físico, y ahora que están fuera del fútbol, ya no son profesionales, están más delgados, están mejor, más
sí.
moldeados.
Bueno, más delgados, a lo mejor han perdido masa muscular, porque uh-huh. la masa muscular también es al final tú pierdes masa muscular, también pierdes peso y parece que estás más delgado. Y ahí también la contra, ¿eh? También hay deportistas que en su época de futbolista estaban bien delgados, fuertes, y ahora les ves y están súper pasados. O no. También eso depende un poquito de los hábitos que llevas un poquito después de lo que es la carrera futbolística.
Oye, la última cuestión, que se nos acaba el tiempo, Ivón. Sí. Lo hablabas de la cultura, ¿no? De la dieta, de la nutrición. Sí. ¿Eso viene de Europa del Norte?
¿La dieta?
Sí, todo eso, porque se utilizaba más quizá ahí ha venido para aquí o no, o siempre ha estado en todos los sitios.
No, al final yo creo que es algo general, sí. o sea, ha sido un poquito en todas las culturas. Al final la gente sí que es cierto, yo a raíz de la pandemia, por ejemplo, sí que percibí esa cosa de la gente de preocuparse un poquito por la salud, por hacer deporte, y no creo que venga de esos, de cada sitio se ha ido desarrollando eso pues es. Un poquito por las inquietudes de cada de cada persona.
Y es importante que la gente se cuide alimentariamente, sí, sí, que tenga una dieta, una nutrición buena para que luego no pase lo que pase, porque hay mucha mucha obesidad, ¿verdad? Infantil sobre todo.
Sí,
la
bueno,
comida rápida, barata.
Sí,
esa...
a ver, no somos conscientes, pero sí que es importante al final el cuidar lo que comemos y sobre todo lo que les damos de comer también a nuestros hijos o a nuestros nietos. Antiguamente yo me recuerdo ir a donde mi mamá y mi mamá me ponía galletas, me ponía...
Te borra las galletas.
Claro, sí, al final pues le voy a dar dulce al chaval. Pero claro, luego te das cuenta y dices, concho, pues...
Aquí pues dice un idea en el WhatsApp que el pan no engorda, que lo dejó el otro día encima de la mesa y que no engorda, que engordamos son nosotros.
Eso sí.
Buen pan, como el de Tauna Uribe, y además con esa nueva panadería, ese obrador nuevo que vais a poner, que vais a montar en Sestao.
Sí, en Sestao, sí. Justo enfrente del ayuntamiento.
Ahí vas a poner una nueva, sí, joder, sí. Madre mía. Yo conozco la de Santucho. La tengo enfrente de casa, la de Santucho. Sí. Madre mía. Qué
a
peligro,
seguir, a seguir.
Qué peligro. Ivonne Sergas, por estar
Suri,
aquí. Un placer. Ivonne, que ha estado aquí, Ojinaga, técnico superior en dietética y nutrición, también está en Tauna Uribe, pues hablándonos de la importancia, ¿no?, de comer bien, comer sano y hacer deporte, que es muy importante hacer deporte. Dejamos aquí la movida deportiva, ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego a las 2:15, 2:20 más o menos, llegará Imanol Vilella con más deporte. Sigan en la compañía Onda Vasca y también tiene una página web donde se pueden informar, ondavasca.com. Agur. She said you got me wrong. I would have sold them to you if I could. I just kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good. Onda Vasca conecta.